Que no te falte tiempo para comer con los amigos, partir el pan, reconocerse en las miradas. Deseo que la noche se te transforme en música y la mesa en un largo sonido de campanas. Que nada te desvíe, que nada te disturbe, que siempre tengas algo de hoy para mañana. Y que lo sepas dar para regar las plantas, para cortar la leña, para encender el fuego, para ganar la lucha, para que tengas paz. Que es la grave tarea que me he impuesto esta noche, hermano mío. Teoría de los buenos deseos. Hamlet Lima Quintana. Programa número 37 de Restos Diurnos. Bienvenidos.
Relájate. El día ya está terminando. Ya está terminando. Y es tiempo de desenvainar tu bibliofilia. Autores conocidos y por conocer. Los detalles de la literatura dejarán de pasar desapercibidos en tu vida cotidiana.
A continuación, les presentaremos una biblioteca radial.
Una biblioteca radial.
Esto es Restos Diurnos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenas noches, casi tardes y tardes que son noches. Esto es Restos Diurnos, aquí en www.heterogenia.com.ar. Estamos desde el centro de la ciudad de Córdoba, capital, aquí en el Centro Cultural España, Córdoba. Para todo el país y, por qué no, para todo el planeta Tierra, para aquel que entre a www.heterogenia.com.ar. Restos Diurnos, un programa de literatura que nos puedes encontrar en Facebook, por ejemplo, en Restos Diurnos como emisora de radio. Y atentos porque ahora se va a venir ya, en unos días, un gran sorteo. Y te voy a tirar nada más que dos nombres: La Naranja Mecánica y El Resplandor. ¿Qué va a pasar con eso? Ah, ya te vas a enterar en unos días. Me acompaña en la operación técnica la señorita Agustina Consi. Y hoy sí. Yo vuelvo a vivir de vuelta. Tengo una sonrisa que me nubla toda la cara, porque la señorita Guillermina Valiente, los dedos mágicos, están nuevamente aquí a mi izquierda, como tiene que ser, a la izquierda. En la producción, en las redes y demás, etcéteras. Un saludo y un abrazo a cada uno que está ahí del otro lado escuchando este programa número 37, donde, aparte de la música, nos va a acompañar el señor Guillermo Bauden. Otra vez se prendió en esto que es el Escuadrón Anticronopios. Va a ser polémico. Ya ha levantado polvadera ahí en las redes sociales con los métodos de los escritores y las escritoras. Y también viene el señor Sebastián Maturano, responsable de Borde Perdido Editora, y también un gran poeta. Va a estar con nosotros. Y tenemos una invitación también para hacerte. No te la voy a hacer yo, te la van a hacer las chicas de UFA Producciones. Pero a mí me parece que el producción está mal. Las chicas de UFA, ellas lo van a detallar mejor en una entrevista que fue hoy, hace unas horas nada más, donde te cuentan qué va a pasar mañana en una charla descontracturada sobre cómo hacer un blog. Por ejemplo, un blog literario, si tenés ganas, alguna revista digital. Ellas te van a encaminar. Pero eso en un rato nada más. Ahora ya nos vamos con esta banda mexicana de finales de los 80, que a mí me encanta, son los Caifanes, y esto es La Negra Tomasa. Ya venimos.
Oh, Esa negra linda me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco.
Ya estamos con la agenda, de estos restos diurnos del día de hoy. Hoy, jueves, 20:30 horas, es decir, justo después de que termine este programa, así que no tenés excusa. No tenés excusa para seguir escuchando el programa hasta las 20:30 y para ir. Slam Cordobés, aterrizando desde el Cosmos Sideral, llega otro slam para copar la parisina casa cultural y rebalsar por sus puertas y ventanas la poesía, la palabra, la rima, la risa y el ceño. La dirección de la casa es Neuquén 223, en barrio Alberdi. Se arranca a las 20:30 con puntualidad. Nos van a acompañar y deleitar Compañía Maleza, grupo de teatro y música. El evento es libre y libertario, a la gorra. Vamos a contar con barra de bebida y comida para tener en cuenta. El Slam Córdoba es un evento en el que se reúnen todas las variedades de expresión existentes bajo la concepción de poesía oral. Público apto para todo. Cada poeta tiene 3 minutos 20 y el texto tiene que ser de autoría propia. Anotate, participá. Ahí nos encontramos que esta movida nos arrasa como una ola multicolor. Y un pedido aparte. Llevar resmas o hojas A4 que anden sueltas por ahí para un proyecto de publicación a corto plazo. Así que ya lo saben, hoy jueves 20:30 horas, Slam Cordobés en la parisina Casa de Arte. Mañana viernes a las 20 horas, 3 son multitud, ciclo de lecturas y encuentros. Y un día volvió nuestro ciclo preferido, 3 son multitud, un espacio para encontrarnos y disfrutar de la lectura, la música y el arte. Leen Alejandro Schmidt, Paulina Cruceño, que ya estuvo con nosotros aquí en el programa, Soledad Vargas, Pablo Toya, músico y poeta, y Alejandra Migliore. Música, literatura, arte y vino. ¿Qué más? invitan Volcán Azul, Dinamo Poético Editorial y el Sótano Rock, que va a grabar a vivo todo el evento. Viernes, 21:30 horas, es decir, mañana 21:30 horas, La Caja Negra, última función. Se despiden de Documenta Escénica, La Caja Negra, promoción estudiantes 50 pesos. No olviden su libreta, ¿no? Cuando una ruptura amorosa pone todo en jaque y llega al límite de la parodia del propio ser, se inicia el viaje. Caja Negra, a veces el amor se estrella. Es una comedia sobre todo aquello que alguna vez vimos, ya fuimos y seguramente repetiremos. Una sola pregunta sobrevive al caos. ¿Qué le pasa al amor? En escena Mauro Alegret y Nico Giglio con el bajo. Entrenamiento físico a cargo de Fiore Baigorri. El diseño lumínico Javier Guevara. El diseño de vestuario Julia Cosimi Canata. Asistencia y dirección Chantal Ferreira, diseño gráfico y fotografía Gastón Malgieri y la dramaturgia a cargo de Alegret y Pasquini. La dirección Cecilia Pasquini. Y yo se las recomiendo porque ya la vi hace un par de viernes. Lo tenemos nada más que al señor Alegret, es una especie de unipersonal con el señor Nico Giglio en bajo y nada más. Un bajo, él está tocando y tiene algún momento para participar. Y es una obra realmente increíble. Y el viernes también a la medianoche va a estar Capitán Fiebre, Panorámica y Fabricantes. El viernes 26, venite para la Belle Époque. Y tirá la chancleta, sacudí las cachas y hacé vibrar el alma al ritmo. Capitán Fiebre, Fabricantes y Panorámicas y además, como siempre, gente agradable y desagradable y gradable. Libros, discos, fanzines, escabios y otras magias a lo Tuzán. Musicaliza la Chino, Machuca. Y el flyer, ¿por qué puede estar? El flyer está a cargo del Loco Morosi. Todo a partir de la medianoche, el 26 de algún mes, de algún año, en algún lugar del planeta Tierra, al que todos asignan como Lima 373. ¿Y saben cuál es la coincidencia? Que este lugar, la Belle Époque, está justo enfrente de Documenta Escénica. Es decir, pueden salir de un lado y ya se cruzan a esta superfiesta. Gratis hasta las 2 de la mañana y después 100 pesos más una consumidoration. Y esto ha sido toda la agenda del día de hoy. Y ahora sí, nos vamos con música, con super música seleccionada especialmente para todos ustedes. Y vamos a escuchar a Joaquín Sabina, ¿Ahora qué?
Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón, ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías. Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guardar, ahora que no me acuerdo del pijama, ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas. Ahora que tengo un alma que no tenía. Ahora que suenan palmas por alegría. Ahora que nada es sagrado ni sobre mojado llueve todavía. Ahora que hacemos solas por incordia. Ahora que está tan sola la soledad. Ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar. Por nosotras, ¿de qué se debe? Ahora que el mundo está recién pintado,
ahora
que las tormentas son tan breves y los duelos no se atreven a dolernos demasiado. Ahora que está tan lejos el olvido. Ahora que me perfumo cada día.
Ahora
que sin saber hemos sabido querernos como es debido. Sí, querernos todavía. Ahora que se atropellan las semanas fugaces como estrellas de Bagdad. Ahora que casi siempre tengo ganas de trepar a tu ventana.
Quien te arrulla, quien te mece en la cuna con olor a de azahares, en el amanecer del viento tibio, en la mañana de mirada clara, en el sol de rayos peregrinos que buscan para acariciarte, quien te canta la canción de niños con arrorró tono de esmeralda, en el atardecer color de azúcar, pintado con aromas de naranjas, con trazos finos de rojas frutillas, con besos de color esperanza, quien te ama con blanda espuma de transparentes cataratas, y te alimenta con sueños blancos o de mariposas, te amamanta para darle leche tibia en alimento y pechos generosos al saborearla. Niña, niño, de alma libre y tierna, bendecido en tierra y mantras, es tu madre de generoso vientre, con sus tetas tan bien cargadas, de sabia leche para vos contenida, que lleva abuelos en su dharma. Este es un poema dedicado a las niñas y a los niños por Ricardo Fara. Ricardo Fara, si el señor Ricardo queda así muy demasiado formal, ¿no? Porque es Ricardo simplemente. Un querido profe para la Guille, para mí, ahí en periodismo. De vez en cuando va mandando algunas de sus creaciones y acá va a ser una recepción, una encantada recepción para sus obras literarias. Esto fue un poema para el Día del Niño de Ricardo Fara. Ya venimos.
¿Cómo va? Bueno, yo soy Mina, soy parte de UFA y bueno, Conceptoles también, que es un blog de turismo que tenemos con Carolina. Estamos hace ya casi 2 años viviendo esta vida nómada, hace casi 2 años que vendimos todo y no tenemos más techo y estamos dando vueltas por ahí, por el mundo.
Bueno, yo soy Caro, un poco en UFA me encargo de lo que es el tema de branding, que es la creación y el desarrollo de marca, soy periodista, fotógrafa y bueno, nómada digital desde hace 2 años también, que es un poco lo que vamos a hablar en la charla de mañana. Los nómadas digitales, para los que no conozcan, son... Nómada significa no tener un lugar fijo donde residir, y digital porque además de vivir viajando y moviéndonos, trabajamos desde la computadora y donde haya una conexión a internet, básicamente, que es una comunidad que está en auge, con mucho crecimiento, cada vez somos más, y un poco vamos a hablar de eso, el blog como una de las maneras, de vivir como nómada digital, como un modelo de negocio. No solo las redes sociales, sino las redes humanitarias que armamos y profesionales, lo que es el networking, se arma todo vía online. La comunidad es a nivel mundial y lo que tenemos en común es esto. Por ahí tercerizar servicios o estar al tanto comunicándonos de qué manera trabajar o qué sé qué está haciendo, estar a la vanguardia en cuanto a tecnología. Mañana vamos a hacer lo que hemos dado en llamar charla descontracturada, cómo vivir de un blog. A partir de las anécdotas, de nuestra propia experiencia, que es un poco siempre lo que manejamos desde UFA, no que es una verdad absoluta, sino lo que nosotras hacemos, siempre es a partir de la experiencia y siempre es algo que probamos. Entonces vamos a contarle un poquitito cómo surgió la idea de hacer un blog, qué es lo que nosotras creíamos de los blogs antes de hacer uno. Cada vez estamos más convencidas de que está buenísimo. De hecho, como decía Mina anteriormente, tenemos dos marcas, Concepto Les, que es un blog de turismo, y UFA, que es una agencia de comunicación y marketing. UFA no tenía este modelo de negocio de blog. Lo tiene hace muy poquito porque después del año y medio de experiencia con Conceptoles, nos dimos cuenta de que es una manera muy linda de llegar al público, llegar a lo que es comunidad hoy. El que maneja redes sociales se entiende lo que es el concepto de comunidad. Entonces, es un contacto directo con la gente que te habla de lo que quiere. Nosotros trabajamos mucho con la pasión, con los sueños de la gente y monetizar eso. Entonces, es un contacto muy fácil, muy directo. Y es muy lindo la vuelta que tenés, que por ahí en otro modelo de negocio un cliente no deja de ser un cliente. El blog te permite que los clientes empiecen a ser también un poco amigos, colegas, porque como formamos gente para que hagan lo mismo que nosotras, terminan siendo colegas. Entonces fortaleces la red de trabajo. Bueno, tiene un montón de beneficios esto de trabajar de cualquier lugar del mundo, trabajar part-time. Es una posibilidad también para las mamás que recién están teniendo chicos chiquitos, sobre todo que no pueden moverse de la casa. Tiene un montón de beneficios esto de manejar horarios. Entonces terminamos cambiando el modelo de negocio a UFA y trabajando con un blog. Por eso es que lo recomendamos, ¿no? Porque a partir de ahí desarmamos nuestras vidas un poco, ¿no? Desarmamos dos casas, renunciamos a los trabajos estables. Si bien UFA es una agencia que tiene 9 años, o sea que UFA salió con nosotras y generamos este nuevo proyecto de turismo, como decía, y con eso salimos a la ruta. Nosotros no dejamos una mala vida, ninguna de las dos tenía mala vida, ninguna de las dos padecía su trabajo. Las dos siempre trabajamos de cosas que nos gustan y teníamos trabajos lindos, horarios lindos para trabajar, teníamos tiempo libre, ganábamos bien. Y sin embargo decidimos que eso había cumplido un ciclo y que teníamos un sueño nuevo, teníamos un deseo nuevo de llevar una vida nueva. Y así fue que cambiamos a este modelo de negocio, digamos, de blog. Simplemente habíamos tocado un techo para lo que era el deseo personal. Entonces sí, abandonamos la seguridad, entre comillas, porque esto es lo que también se va a hablar mañana, un poco de no hay seguridad en nada hoy. Estamos ante un cambio de paradigma laboral donde están cambiando las cosas. La seguridad de tener una empresa no es tal, la seguridad de que vas a tener un trabajo para siempre no es tal, la seguridad de un buen sueldo no es tal. Entonces tenemos que emprender si es una manera de responsabilizarte del tipo de vida que querés llevar, donde en el momento en que vos en una oficina te echan del trabajo no te queda más que ir a tu casa y ver qué hacer. En cambio, cuando emprendés y ves que algo no funciona, tenés la posibilidad de tomar acción y cambiarlo, o sea, siempre queda de tu lado. Entonces, para mí es más seguro. Hoy, después de 2 años de experiencia, te diría que es más seguro estar del lado del emprendedor que del lado de alguien que trabaja en una oficina y tiene que depende un poco de una oficina de recursos humanos o el dueño de la empresa. Tenemos una forma un poco nueva de trabajar. Tratamos de que todo lo que salga de UFA sea innovador. Una forma de trabajar que tenemos es, lo hacemos con vos. Otra forma de trabajar es lo hacemos nosotras o te enseñamos a hacerlo. Te enseñamos a hacerlo son estas capacitaciones de las que te hablaba, el workshop o la charla. Hoy a la noche está saliendo, te damos la primicia, el ebook nuevo de cómo armar una marca, porque nos pasó que las capacitaciones hasta el momento son presenciales. Ya vamos a ver la forma de hacerlas online. Hasta el momento son presenciales y nos escribe gente de todos lados del mundo, inclusive dentro de nuestro país, de Bariloche. No llego, chicas, a la charla, no llego al workshop, ¿cómo hago? Bueno, sacamos un ebook un poco con la estructura del workshop, como enseñamos a monetizar una idea, a que puedas vivir de tu idea, hacerla un negocio rentable. Pero también tenemos estas modalidades, lo hacemos con vos, que es tenemos consultorías para cuando estás trabado, si emprendés, si no sabes cómo emprender o si ya emprendiste y lo querés profesionalizar, o tenemos clientes que por ahí hace 1 o 2 años ya tienen su emprendimiento, se estancaron, viste que al año empezás a replantear todo. Bueno, ya cumplimos los objetivos, ¿ahora qué hacemos? Se estanca, necesitan motivación o generar nuevos objetivos para la empresa. Ahí tenemos el servicio de consultoría, que nos sentamos y charlamos. El servicio de Mentoring Blogger es un servicio de mentoría muy nuevo también acá en Argentina. Yo desde hace muchos años siempre quise, qué bueno que existiera acá en Argentina, no existía. Bueno, está empezando a implementar y decimos implementar. La mentoría lo que tiene bueno es que te acompañamos, es como una tutoría, pero alguien que ya pasó por la experiencia. Entonces te enseñamos a montar un blog en 3 meses, vos ya tenés listo tu trabajo, lo trabajamos en conjunto, ¿sí? Con una asistencia periódica. Y en 3 meses vos tenés tu blog montado, tu negocio para empezar a trabajar de lo que te gusta y aprendiste un montón de herramientas que de otra manera te va a llevar mucho más tiempo. Y después lo hacemos nosotros, que es la típica, cuando te llaman, che, hacemos un logo, un sitio web, necesito algo, y la empresa no quiere trabajar con vos, quiere que directamente le resuelvas el problema, también lo hacemos. Tenemos todas las modelos, para que dice, no, yo la verdad es que no tengo ganas de trabajar, prefiero que lo soluciones, bien, lo hacemos. Otro te dice, no, la verdad yo tengo ganas de aprender, bueno, tenemos capacitaciones. Hay gente que dice, yo preferiría que hacerlo con vos, porque me pierdo. Hay gente que viene a la capacitación y dice después, che, estuvo buenísimo, yo a mi casa, yo no sirvo para esto, bueno, dale, hacemos algo en conjunto, te acompañamos en el aprendizaje. Tenemos todas las instancias para que no haya quejas. Lo mismo que cada tanto el workshop, que en general es pago, cada tanto solemos hacerlo a la gorra, porque la primera excusa del emprendedor es no tengo plata o no tengo tiempo. Con el tiempo no podemos solucionar hasta el momento. Sí. Hemos llamado a Marty McFly, no nos contestó, pero el tema de dinero sí, venite igual porque no es necesario. Es como una trampa que nos ponemos, no tengo plata. ¿Cuánta plata necesitas para capacitarte? Bueno, entonces hacemos a la gorra y que cada uno, no es gratis, pero sí que cada uno se haga cargo de cuánto vale tu hora de capacitación, cuánto vale para vos tu capacitación. Entonces te pongo en un lugar responsable a vos, no me hago cargo yo de que vos no tengas plata. Podés venir igual, te invito igual y te pongo un poco en el lugar del emprendedor de arranque. Esa es un poco la idea. Te voy a contar uno de los casos más prolíficos de Argentina en cuanto a blog, una de las bloggers más conocidas de Argentina, que de hecho fue un poco la responsable de que nosotros estemos acá, que salgamos, que hayamos vendido todo y salgamos a la ruta. Se llama Nico Villalba, es argentina, hace 8 años que vive viajando. En principio tiene un blog que es una bitácora de viajes, pero con los años ella en realidad se define como escritora, y es escritora, ya va por el segundo libro propio y tercero porque hizo uno en conjunto con otra chica. Y el fuerte de Nico es la escritura. Como es escritora, terminó armando hace, creo, si no me equivoco, 1 o 2 años, un blog que se llama escribir.me, con esto del dominio nuevo .me, donde es absolutamente literario y es para escritores, y donde da cursos y talleres online y donde hay todo un bagaje de contenido absolutamente para escritores. Y le va muy bien. Y el trabajo es el mismo que un blog cualquiera, sea de viajes, sea de escritura. Hernán Cassiari es otro caso de un magazine como Orsay que rompió todas las estructuras. Para el que no lo haya visto, véase la TED, Matar al Intermediario. Cassiari es otro de los que seguimos. Y también es un blog literario y es uno de los grandes exponentes de la literatura argentina hoy. Así que el modelo es el mismo, o sea, es la parte de resolver, bueno, siempre lo primero es una idea, qué voy a hacer, y después, bueno, para quién voy a escribir. Un poco es eso, y después darle una estructura, que para eso los invito al workshop, a comprar el ebook o a que se vengan a la charla del viernes en Rivera Hostel a las 19:30. Es Vélez Arfies al 907. La estructura es siempre la misma, lo importante es, bueno, ¿de qué querés vivir vos? Yo quiero vivir de la literatura, quiero escribir, quiero ser escritor o escritora y quiero, bien, bueno, podés vender talleres, podés vender tus libros, podés... Se puede hacer un montón de cosas. El universo de los blogs es infinito, eso es lo que está bueno. Y te da la posibilidad de llegar a cualquier parte del mundo. Y eso suena así como idílico, pero yo te puedo mostrar la foto del mapa. Gracias a Google, hoy llegamos, o sea, tenemos idea de quién nos está, de hecho, leyendo en este momento. Es algo muy loco levantarte. Si en este momento nos están leyendo, no pasó hoy, de Estados Unidos, de Oshkosh, que es un lugarcito al noreste. Y están entrando en tal página, y eso es muy loco. Entonces, cuando vimos el mapa todos los días y vemos que ya está en los primeros 3 días, ya, o menos, en los primeros 2 días habíamos tomado ya toda América, de sur a norte, toda América, Europa, habíamos llegado a África, nos estaba leyendo de Australia, bueno, Asia. Entonces eso es como increíble, si nos están ¿por qué no leen de Tanzania? ¿Quién nos está leyendo? Y te dice, dale, te está leyendo desde un móvil o si te está leyendo desde una computadora y qué sistema operativo está usando y cuánto tiempo está en la página. Entonces eso te da, en algo tan intangible como internet, algo súper tangible. Vos sabés la ubicación de la persona, el perfil de la persona, qué es lo que le interesa. Como en el negocio es mucho más fácil porque te da los intereses de quien te está siguiendo, no estás vendiendo. Muchos, los escritores, por ejemplo, la mayoría hace una preventa del libro, entonces puedes saber antes de hacer el libro si el libro va a ser vendido o no y no perder la plata de la producción. Cassiari hablaba de matar al intermediario, esto de no comercializar más con las grandes imprentas o las librerías. Se vende por internet, pones un punto de venta, tanto Anico como Cassiari tienen puntos de venta en España y en Argentina, y después hay distribución, se manda el libro por correo y listo. Para la gente del mundo de la literatura hay una posibilidad de contactar con cualquier, inclusive con gente que vos leas como referente, más allá del negocio del blog, digo, contactarlo vía email y está ahí del otro lado y te contestan. O sea, y son reales, son personas reales que te contestan y puedes hablar con tu autor favorito, está buenísimo. Entonces, un poco es eso, ver las posibilidades que hoy tenemos en internet, que hay más oferta que demanda. O sea, se necesita más gente para trabajar de la que hay capacitada. Entonces, aprovechemos ese espacio y pongámoslo de nuestro lado, que es. Está buenísimo. La charla, entonces, cómo vivir de un blog, que se llama Charla Descontracturada. Vénganse con buena onda mañana o viernes a las 19:30 en Rivera Hostel, es Avenida Vélez Sarsfield 907. Vénganse un cachitín antes si pueden, así nos vamos acomodando porque al parecer vamos a hacer un montón y va a estar bueno. Vénganse con ganas de, por el clima, si sigue así, tomar una cervecita fresca, una gaseosa y bueno, y charlar. Vénganse con muchas preguntas, queremos eso, que sea la charla de cómo ir de un blog, la vamos a construir entre todos, es un poco la idea. Cada vez que la hacemos en un lugar, queremos que se construya algo distinto, que surjan cosas distintas e inquietudes distintas. Así que vénganse con todas las ganas de preguntar, que tenemos ganas de compartir esto y de hacer que sea un poco propio para todos. Y los invito al sitio, por supuesto, ufaideas.com, ufa con doble F, ufaideas.com, o nos buscan en Facebook como ufaideas también. Ahí van a encontrar ebooks para bajarse, botiquín de estímulos para lo que sientan que no encuentran la inspiración o que están medio bajón, que ya tenemos un botiquín de estímulos que está muy bueno, con pelis, con música, con charlas TED, con libros, tenemos un montón de material súper lindo. Y después que nos recomienden el de ustedes. Tenemos el ebook este nuevo que recién ahora está saliendo sobre cómo construir una marca a partir de una idea. Para los que estén lejos y no puedan venir a ninguna de las charlas o workshop, pueden descargarse el ebook, que es muy económico. Tenemos un concurso para los que quieran vivir de un blog. Tenemos un concurso, vamos a regalar una mentoría que está hasta el 8 del mes próximo, hasta el 8 de septiembre. Entren ahí, vean las cosas. También tenemos suscriptos de todo lugar del mundo con propuestas súper locas, así que escuchamos ahí un poco propuestas nuevas. Entren, anímense, escríbanos, propongan, que algo lindo va a salir seguro.
Restos diurnos. Restos diurnos. Ya volvemos con más Restos diurnos por Heterogénea.
Muy bien, ahí estábamos escuchando a Carolina y a Guillermina de UFA. Invitándolos a todos ustedes a que vayan mañana a esta charla a las 19:30 en Rivera Hostel, para todo aquel que se interese en cómo vivir de un blog o tener la posibilidad, en esta charla descontracturada, ya saben, ahí hubo como una explicación a grandes rasgos de lo que puede ser y mañana ya los dijeron en ellas, las preguntas, que vayan con muchas preguntas y con muchas ganas de pasar un buen momento. Y ahora sí, ya escuchamos un ratito más de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con Luca Prodan haciendo Criminal Mambo y ya viene el señor Paurin.
Criminal, criminal, criminal. Eppure io faccio tutto da me, mi vesto a volo con precisione e solo compio la mia lezione.
A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar.
Franz Kafka.
Esto es Restos Diurnos.
Muy bien, ya empezamos la parte, la recta final de este programa, y ya está con nosotros el señor Guillermo Leandro Bauden y su escuadrón anticronopios.
¿Cómo le va? Soy el delegado comandante general del escuadrón anticronopios, no soy el único. Ya hemos ocasionado varios conflictos
en las redes.
Me están tirando con todo el escuadrón anticronopios, pero bueno, acá estamos para resistir. Y dar guerra, ¿no? Y dar batalla, a eso venimos.
Hubo controversia, vi, con algunos notables compartidores de relatos y poesía.
Estoy percibiendo vibras negativas.
Exactamente, estábamos percibiendo vibras negativas, pero a eso estamos. Para poner un poco de negatividad al amor a la vida que tienen los cronopios, ¿no? Sí, la vida no es linda, se puede divertirse porque se debe divertirse, pero la vida no es linda. Así que no hay necesidad de entrar en las letras con eso. Aparte, como vamos a ir como marcando cosas. Yo me acuerdo una vez Dolina dijo, una novela de alguien que es feliz duraría 2 páginas. ¿No? Entonces, ahí estamos diciendo todo.
Ahí está,
¿no?
Ya está. Y lo dice Dolina, que a ver, no es un tipo...
Sí, es medio cronopio, pero no, lo vamos a dejar pasar. Por hoy. Después, el escuadrón se declara enemigo de un montón de cosas, ¿no? Como por ejemplo, acción poética. Absolutamente enemigo de acción poética.
Porque
el escuadrón es enemigo del Principito, por ejemplo. El escuadrón quiere detonar el meteorito donde vive el Principito. Para empezar. El escuadrón es absolutamente enemigo del arte conceptual. ¿Mm? Agarren un fucking pincel, por favor, de nuevo. O hagan una escultura. Dejen de poner soldaditos dentro de Tupperware y decirme que es arte. ¿Mm? ¿Está?
Como la luna esa, la transparente, ¿te acordás? Esa que puse en un rincón. Claro,
esas cosas así, por ejemplo. Sí, lo único que banca conceptualmente el escuadrón anticronopio es a Marta Minujín. Porque ella está muy loca, entonces ya pasó.
Y aparte, esa es vanguardista en serio, hace 40 años. Ya empezó mucho,
sí, exactamente. Pero ya lo dijo el señor cuando puso el mingitorio, como se dice. Lo puso en el museo y dijo, señores, bueno, ya está, basta de acá, no sigan con esto. Vayan por otro lado. Y los señores siguieron, ¿no? Siguieron poniendo, por ejemplo, soldaditos en un Tupperware y poniéndolo, esto es arte. No, es enemigo, el escuadrón es enemigo también del arte conceptual. Para que lo sepan, ¿no?
¿Por qué acción poética? ¿Qué es lo que te
genera
acción bronca?
Poética, primero, para empezar, nunca leí un poema en acción poética. Sino frases y aforismos. El aforismo no es un poema, señores, ¿no? El aforismo es la degeneración del poema. La metástasis del poema, ¿no? Es decir, es lo que va, sí, exacto.
Ramificado.
No, ni siquiera la metástasis, porque sería algo más crudo. No, vendría a ser el aforismo es el desarreglo estomacal del poema. ¿Mm? Básicamente podríamos decir que es eso. Y acción poética es un aforismo tras otro. Hubo una vez algún héroe que salió a pintarlos encima. No me acuerdo qué pasó con eso. Hay que recuperar ese héroe. Pero he visto que tampoco están pintando mucho estos muchachos de acción poética, así que se han calmado un poco.
Y ¿Mm? Sí, es como, fue una moda también un poco.
Sí, no sé. Yo no sé, nunca leí un poema de en acción poética, para
a
empezar,
ver,
¿no?
Un ejemplo
de esta acción. Y bueno, ahí he subido para invitarlos hoy al escuadrón. Ahí, si usted puede leer alguno, tiene ahí alguno a mano. Y vamos a decirles.
Algunos que están en el álbum de.
Sí, en el álbum del
de la página.
De la página.
A ver.
¿Qué vamos a decir con esto? El aforismo, como le decía yo, es un arreglo, un desarreglo estomacal del poema, ¿no? Y calculo que el mayor el aforista de este país se llama
José Narofsky.
José Narofsky, ¿no? Ya muy bien muerto, el que Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte nunca más. Pero hay aforismos que son interesantes, ¿no? Como Schopenhauer tiene algunos aforismos. Pero, por ejemplo, un aforismo de acción poética. Vamos a leer uno. Dice, mientras me guste a mí, no me importa lo que digan los demás. Ok.
Tú depende... debes hacer lo que quieras con tu vida.
Exactamente. Pero depende de quién lo dijo. Porque si esto lo dijo un pedófilo, por ejemplo, tenemos un problema. Un problema grave. Ay, a mí gusta, si me gusta a mí, no me importa lo que digan los demás. Un pedófilo no podría decirlo. Entonces, yo no sé si el señor que escribió esto es pedófilo o no, ¿no?
Claro.
O...
Y estamos avalando un pensamiento, claro, estamos avalando, turbio.
Exactamente. Uno dice, ay, qué divino, qué lacito. Entonces, sin locura no existe felicidad. Mentira. Para empezar, no sé si han ido alguna vez a un neuropsiquiátrico.
Ah, lo dices por decir.
Exactamente. Pero un neuropsiquiátrico es una cosa, es una especie de una casa de locos lleno de barbitúricos, drogas, dolor, baba, golpes, electroshocks. No es muy feliz, que digamos.
No, la verdad que no es, sí, una representación,
sí, de. No es muy feliz. Y,
bueno, a mí me pone mal esa gente que se denomina cierto tipo de personas. Empiezan, ay, yo soy. Qué locura que me mandé hoy y toda esa. Viste que lo toman como. Yo soy un rebelde que va contra el sistema por la locura que me mandé hoy. Y vos decís.
No. Bueno, habría que agregarle a esa gente que escribir poesía no es ser muy rebelde, que digamos, para empezar. Para empezar, uno está sentado con un librito, digamos, el mundo es bastante más violento que estar sentado con un librito, así que no es muy rebelde, que digamos, ¿no es cierto? Es decir, el mundo no se cambia con una palabra, se cambia con un fusil. Ahora, ni siquiera ahora se cambia con un fusil, porque ahora ya las corporaciones las manejan tan bien que las revoluciones se compran en 2 segundos. Así que no estás revolucionando nada, no estás ayudando al mundo a ser mejor. Estás escribiendo, ¿no? No tiene mucho más que eso. Está bien, te gusta hacerlo, fantástico, está todo bien. A mí también me gusta, lo hacemos los dos, está todo bien. Ahora no estás...
¡Ay, eso no es trabajo, es perder el tiempo!
Exactamente. Tampoco es perder el tiempo si uno quiere, pero podría llamarse también perder el tiempo. Pero no estás cambiando nada, no estás ayudando al mundo a ser mejor. Una palabra no ayuda a no sé qué, ¿no es cierto? Y esas cosas por el estilo. Estos ciclos que vamos a hacer, ¿no? Vamos a empezar a tratar de decirles al que quiere escribir o al que ande por ahí que no caiga en ciertos
clichés,
en ciertos vicios cronopiales, podríamos decirle, que son muy comunes, ¿no? No es cierto. Vamos a empezar, por ejemplo, hablando de palabras pesadas, ¿no? Amor. El amor ya está tan bastardeado, es decir, no solamente... la palabra, sino ya el concepto. Todos pensamos, es amor, el amor. Y cada uno experimenta el amor individualmente, ¿no? Más allá del concepto general que podría ser un diccionario. Bueno, aléjese del diccionario. No vaya el amor. Cuando uno lee amor en un poema, tiene que estar muy bien puesto. Y lo suelen hacer tipos que lo hacen muy bien ya hace mucho tiempo. Porque si no, uno no le parece una canción de Axel, ¿no? Y una canción de Axel... es ni siquiera un aforismo, ya es la diarrea directamente de una poesía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para decir, amor no. Si quieren contarme un amor, no me digan, te amo porque... No. Yo ahí paro de leer, nunca más leeré ese hombre. Lo anoto en mi tengo un marcador que me va salteando. Si agarro un libro, suena, ¿no? Si agarro un libro de ese hombre, suena. No, este escribió, te amo como, no sé, o te extraño, o desde que te fuiste. No, no, esas cosas no
se pasaron.
Escúcheme una cosa, vamos a explicarle una cosa. Por más que ustedes crean, la poesía habla del amor sin hablarlo ya de por sí. Y aparte, la poesía es más importante del mundo. No hablan del amor, ¿no? O de la chica que se te fue. Esas pueden ser las canciones, que porque tienen una rítmica, porque tienen una música, quedan distintas o se pueden escuchar distintos. La poesía no. Para empezar, el poema más famoso, el primer poema que hay encontrado en el mundo, ¿de qué habla?
Usted me dirá.
De una guerra. El segundo, de otra guerra. A ver si vamos a entender un poquito. El poema más grande de este país, ¿de qué habla?
¿De qué habla?
De un forajido, un renegado, Martín Fierro. Entonces, a ver, pensemos un poquillo, Y segundo, tu historia de amor no es importante, maestro. Está todo bien, pero no. Es decir, que es la igual que la tuya, igual que la mía, igual que la de Carlos, Pepe y Juan, ¿no es cierto? Entonces, si vos no le sabes dar cierto toque para que nosotros entendamos o nos sintamos identificados de alguna forma, sin leer una palabra, porque uno lee una palabra así y ya, no, ya está. A los 5 segundos me olvidé. Entonces, hay poemas que, o poetas acá, tampoco vamos a hablar de los grandes poetas, sino que uno se acuerda más o menos de lo que va hablando un poema, entonces le dice, léete el del gato, ¿no? Por ejemplo. Ahora, si uno escribe así todo amor, no le puede decir nada. Lo único que puedo decir es léete alguna de las porquerías que escribo, básicamente. Alguna, no sé. Pero bueno, vamos a tratar de hacer eso, de que esta gente se ponga a trabajar. Este es el punto esencial, ¿no? Trabajar. Esto no es un hobby, y si lo quiere hacer como hobby, no me rompa a mí, que no lo hago como hobby, o a los que no lo hacen como hobby, no lo rompa, no le venga. Me lees el libro, no. Si es un hobby, si vos querés escribir que se te fue la mina, bueno, está bien, papá, ¿no? Lee o escuchá también, que eso, me escuchaste un tango, por ejemplo, para empezar, y vas a ver que a lo mejor un tango dice lo que vos querés decir y no hace falta que escribas esa canción, ese poema, ¿no?
Ya está, de
sí,
hecho.
Sí, hace una torta de chocolate, algo, no le hace falta al mundo más. Es más, podríamos dejar de usar papel porque hace mal también. Eso. Son árboles, piensen ustedes, ¿vale este poema un árbol? No, piénsenlo, ¿vale este poema un árbol? No, ¿no es cierto? Entonces, bueno, traten de ser un poco más humildes, básicamente, de decir, bueno, yo no sé esto. Pueden aprender, se puede aprender, obviamente, se puede ir progresando en esto, como en todas las disciplinas, pero esto no es un juego de, ay, soy un loco lindo, quedo por el mundo diciéndole con mis poemas que está mal y que es malo, y que el amor es lo importante. Hay muchas cosas más importantes que el amor, también podríamos decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, el dinero, para empezar. Este es un mundo que se maneja con dinero. Entonces, con dinero tenés amor. No te creas que el dinero no compra todo, pero el dinero compra todo. Básicamente, en este mundo el dinero compra todo. Incluso el librito tuyo que has hecho con tanto esmero, ¿no? Así que pongámonos serios, ¿no? Miremos un poco alrededor. No seamos tan dulces, básicamente, ¿no? Porque el mundo no es dulce para nada. Y si uno tiene la suerte de no vivir un mundo violento, como casi todos acá, bueno, si quiere hablar de ese mundo violento, estudie un poco, mírelo, obsérvelo, mastíquelo y después, si quiere, tírelo. Pero no me venga con dulzuras o con cosas como el estilo, como yo decía, el amor y estas cosas, no. El amor mueve el mundo, no. El mundo se mueve por, influencias de capital financiero, básicamente, ¿no? Básicamente ese es por qué se mueve el mundo, ¿no? Cuando el capital financiero no puede controlar, manda tropas, ¿no? Entonces, amor no hay. No hay ahí, no hay dando vuelta amor en ningún lado. Entonces, si uno quiere, si uno me dice, bueno, sí, va, fantástico. Pero no, recuerden también que el amor se compra, porque todo se compra en este mes, estamos viendo, a mí no me gustará, igual que usted, pero estamos viendo en un mundo capitalista, todo se compra, todo es una mercancía. Todos tenemos nuestro precio, lamentablemente. Vamos cerrando. Bueno, vamos cerrando con eso, con esa, ese primer consejo, diríamos, ¿no? Para el cronopio. El cronopio que se revele, bueno, va a sufrir las consecuencias.
¿Va a ser un fama?
Sí, los famas tampoco me caen bien, digamos. Porque...
sí, está en el mismo nivel.
Sí, es lo mismo, digamos. Sí, el fama es como el enemigo estúpido del cronopio, ¿no? Nosotros no somos fama, somos famáticos, podría ser. Pero sí. Y vamos a aclarar este punto, justamente para irnos. Cortázar. Vamos a aclarar Cortázar. Cortázar es un gran escritor de cuentos, que cometió estos errores gravísimos como los cronopios y como Rayuela, ¿no? Otra cosa que vamos a decir antes de irnos ya, esto ya yéndonos, si usted tiene 20 años, no lea Rayuela, espere hasta los 40, porque va a hacer estupideces como llamarse la maga, ponerle un perro Rocamadour y andar caminando por la calle de Córdoba creyendo que está en París, tratando de andar sin buscarse para encontrarse. Cosas como el estilo, cosas muy estúpidas, no vale la pena. Va a quedar mal, va a quedar mal. Lo van a dejar, mucha gente lo va a dejar. Hombres, novios y novias lo van a dejar, porque son infumables. Entonces, espera hasta los 40 años para leer Rayuela. No se pierde nada, lea los cuentos si quiere, no lea cronopio, no lea esas cosas, no. Pero si quiere esperar hasta los 40, básicamente. Si no, puede leer un montón de libros de Cortázar para leer. Puede empezar por Octaedro, Casa Tomada. Hay un montón de libros para leer, muy buenos de Cortázar, no lo vamos a negar acá. Así que ese es el primer consejo. No Rayuela hasta los 40 años. No cronopio hasta los 45, 46. Básicamente. Y fíjese, adáptese. Usted vive en un mundo capitalista, el amor no mueve nada y el amor se puede comprar. Básicamente. Muchas gracias.
Confiamos que dejen a un lado sus diferencias y hagan lo mejor.
Guillermo Bauden con nosotros. Ya está Seba Maturano ahí esperando. Ya estamos charlando con él. Y ahora nos vamos con Action Bronson y Dan Auerbach. Me mató acá. Of the Black Key. Featuring Mark Ronson. Y el tema es Standing in the Rain.
Riviera dressed like a playboy, or you could catch me up in Riviera's Tuesday night, pillow fights with Dominican mothers. That's what happens when it's suede on the roof, swerving lane to lane in a coupe. Shit, if I crash it, probably just leave it as a token that your boy could have died right there, no joking. Eating well so my foot's swollen. Fucking man, I'm rolling, you rolling or not? The boat crane's waiting at the dock. I wonder if he'll let me fly it, but it's a long shot. The money eases everybody's mind. Put kids to school, new titties on wives. New tits for the mistress. Fucking new titties for everybody, it's Christmas.
I saw yeah. You standing in the rain.
I used MILFHunter.com to ease the pain. It was 92 degrees with rain. Right before the seasons changed. On trees just a little bit of leaves remain. My heart broke when this cock was in your throat. But fuck that, land a chopper on a boat. Heard you fuck Ryan Phillippe at One Oak. My man seen you both at the Sunoco. Kissing and touching. Lana said that this was your cousin. Shit, I should have known when you stole money. Bitch, called the cops and rolled on me. So good, I got old money. To lay on any motherfucking beach on the planet. They crush linen color salmon. Re-examine my life and make sure I'm never dumb again. But first, slide your panties to the side, girl, I'm coming in.
I saw you standing in the rain.
Nos encontrás en facebook.com y en Twitter @restos_diurnos.
Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a
restosdiurnos@gmail.com.
Ya estamos en la última parte de estos restos diurnos, el programa número 37, y estamos con nuestro invitado, el señor Sebastián Maturana. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, un honor estar en Restos Diurnos. No ando con los restos diurnos que solía andar Fogwill en el bolsillo en este momento, pero de todas maneras, gracias por la invitación.
No, gracias por el agradecido soy yo por bueno, porque te hayas acercado acá al programa. De Mendoza, Facultad de Artes. Ahí leí, te ponen como el artista, un artista plástico, haces tus diseños. ¿Dónde llega la poesía, la literatura, las ganas de una editorial?
En realidad siempre estuvo... La literatura, si bien mi formación es en las artes plásticas, en la literatura siempre estuvo presente, digamos, totalmente. O sea, no fue en sí que llegó, digamos, viste, como que en un momento fue algo que apareció, sino que es algo que estuvo desde un comienzo. De hecho, cuando llegó el momento de ingresar a la universidad, estaba entre estudiar letras y estudiar artes visuales. Pero en ese momento le mostré los poemas a un profesor y me dijo, no, mejor estudia artes visuales. No, en realidad la facultad de Mendoza, de la UNCD de Cuyo, es extremadamente conservadora. Imagino que lo debe seguir siendo, muy ritmada por el Opus Dei, entonces no era lo más recomendable ir allí, digamos, eso me pareció y también lo pensaron otros con quienes los consulté. Pero a lo que iba, sí, siempre fue importante para mí la literatura como lector, sobre todo, digamos, y eso siempre estuvo como muy interconectado con la producción más plástica, si se quiere. O sea, la literatura para mí es la fuente, digamos, total, digamos, de más, o sea, me siento más influenciado por la literatura que por las artes visuales, por decirlo de alguna manera. Ajá. Aún en la producción de artes visuales.
Es tu fuente de creación. Vos vas, claro. Los libros te llevan al...
Sí.
A lo que vos, no sé, si pintás o dibujás o no sé cuál del...
Sí, funciona de distintas maneras. Muchas veces, y sobre todo más a un comienzo, digo, cuando uno va como descubriendo sus modos, digamos, porque en toda producción artística o como se le llame, uno se va descubriendo también a sí mismo en sus modos, en cómo uno... va produciendo, que eso a veces le llaman las búsquedas, digamos. En esas búsquedas, digamos, hay muchas veces que funcionan como a nivel más de sensaciones, digamos. O sea, por ejemplo, Kafka, digamos, que era un autor que que a mí me siento como que me marcó muchísimo, y que fue como esas lecturas a lo mejor iniciales, digamos, iniciáticas que uno tiene en la adolescencia, me conmovieron de una manera, digamos, que a veces no es totalmente, uno no lo puede poner exactamente en palabras, y en ese caso, bueno, a veces aparecía en forma de imágenes, digo, por cómo también funciona la literatura de Kafka, digamos, que es algo que a veces uno no se puede explicar. Pero también me pasó, hubo un hecho importante, que en la secundaria, yo también fui a una secundaria que era de orientación artística, o sea, que en artes visuales.
Estaba el estímulo, digamos.
Ahí sí, estaba el estímulo, y recuerdo que en primer año haber ido, nos llevaron del colegio a una muestra de Luis Scafati, que es un dibujante, un artista plástico importante, de Mendoza, pero que tiene proyección internacional, que él ilustró la Metamorfosis de Kafka. Y eso, por ejemplo, o sea, para mí fue todo una cosa así fuerte, digamos, hoy a lo mejor lo veo y ya no es lo que más me interesa a mí como producción artística, pero en ese momento me pareció algo, me voló la cabeza, como se dice, o sea, estuvo re bueno.
Está bien, sí, no, tiene que ver con las cargas y las experiencias y la formación que has tenido,
sí.
Como me hablabas así de algunos escritos más viejos tuyos, que vos decís, no, esto por ahí ya no me gusta tanto, cuando te volvés a leer o te volvés a encontrar con el Sebastián, sí, digamos, del pasado, el que escribió.
Sí, 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 y a veces el pasado es muy inmediato, es lo de ayer. Pero no, bueno, eso es algo que yo calculo que siempre pasa. O sea, porque no tiene nada que ver, digamos, cómo uno aborda ciertas, cómo uno lee, por ejemplo, que cómo uno escribe. O sea, o al menos así lo pienso yo, digo, o sea, o cómo lees y después cómo dibujas. Digo, sí está interconectado. Lo que no hay es una linealidad, digamos, en el modo de producción. Entonces, en el modo de producción, por ejemplo, a través de la escritura, siento que la búsqueda se fue dando más, sí, a través de la plástica, por ejemplo. O sea, quiero decir que yo escribía por un lado, dibujaba por otro, pero en otro momento en los dibujos empezaron a aparecer textos. Y hubo un momento en donde no había dibujos y solamente había textos, pero que funcionaban como grafismos o como cosas visuales, digamos.
¿Ya estabas en Córdoba cuando pasó eso?
No. Todavía estaba...
En el durante, en el proceso.
Sí, fue en ese proceso, en ese durante. Y hubo otro momento en donde, por ejemplo, no dibujaba y escribía más. Y ahí fui haciendo una búsqueda, después volví a dibujar más. Y bueno, y así se va como modificando, mutando, digamos, pero están muy unidos. Lo que quiero decir, en realidad, porque estoy repensando lo que estoy diciendo y puede sonar como contradictorio, lo que quiero decir, digamos, es que a veces me siento en ciertas cuestiones visuales de búsquedas en plásticas, digamos, como que me parece a veces que están mejor resueltas, y en el caso de la escritura me parece que es algo a veces en donde me siento más inseguro y donde hay cosas que digo, no, esto me gusta más, esto no tanto, y donde, qué sé yo, es distinto. No sé.
Bien, cuando llegaste a Córdoba, ¿ya estaba presente esto, por ejemplo, la editorial vino mucho después? ¿Cómo, o sea, lo de generar y, sí, y sí, que nazca Borde Perdido?
No, vino bastante ya estando acá en Córdoba, digamos, la idea de la editorial. Yo había trabajado en un momento en una imprenta. Y entonces que también, una imprenta que también hacía libros. Y que tenía algunas, ideas de ser una editorial. También fue una editorial, o es una editorial, no sé si sigue hoy en día. No sé bien qué hace hoy en día, no estoy totalmente... Pero, digamos, cuando yo pensé hacer una editorial ya en Córdoba, sí tenía claro, muy claro, digamos, la diferencia que hay entre una editorial y una imprenta, digamos. O sea, que a veces hay alguna gente que se le confunde. Entonces, en eso, ¿viste? Fue como madurando la idea, digamos. Y sí, siempre fue la idea de que la editorial pudiera... cruzar las artes visuales con la literatura de distintas maneras.
Bien, y llegó así todo ese proceso, llevó años, lo llevaste en cuestión de meses, sino a ver, yo quiero esto y va a salir dentro de unos meses y sale, o fue todo un proceso bien trabajado, bien pensado, como lo que me decís del mezclar así las artes visuales con la escritura.
Sí, las dos cosas, digamos. O sea, por un lado, yo me vine acá en Córdoba en 2010, ponele una cosa así, y ahí ya estaba la idea. Ya venía, lo charlaba con Colo, que es mi compañera. Ya lo pensábamos, lo charlábamos entre los dos. Pero el tema, bueno, era, bueno, ¿cómo hacer para materializarlo eso? Y en un momento pensé que fuera inclusive una galería en vez de una editorial dedicada al dibujo, que es uno de los aspectos de las artes plásticas que a mí más me interesa. Pero después volvió de nuevo a la idea de editorial. Y en ese momento me crucé con Pablo Toya. Y fue como que hubo ahí como una conexión muy grosa, digamos, de ideas, digamos. O sea, de sus ideas con mis ideas. Y ahí fue como que le dimos forma a todo el concepto, digamos, y delineamos todo lo que, digamos, a nivel conceptual, de lo que queríamos que fuera la editorial. Y bueno, después sí se fueron cambiando cosas, digamos, sobre todo en el tema del formato de los libros y eso.
Y para ese entonces, ¿vos ya tenías publicaciones por tu cuenta o lo hiciste con tu misma editorial?
Sí, tenía algunas publicaciones, pero no diría literarias, sino más plásticas. Ah, o sea, había participado de un libro junto al colectivo La Araña Galponera, que es un colectivo artístico de Mendoza, del cual formé parte, y con ellos editamos un libro que era de postales y de dibujos. Era como un poco la idea de recrear un poco el arte postal. Pero era un libro colectivo, digamos, o sea, integrábamos como autores, digamos, el libro, varios, que éramos todos los que conformábamos el grupo. Y después, en otro momento, hicimos otra publicación. Ese primero que te cuento fue, digamos, una tirada industrial, digamos, hicimos creo que 1000 ejemplares, una tirada grande. Y otro fue más todo artístico, que hicimos con La Araña Galponera también, pero con un colectivo artístico de acá que se llamaba Insurgentes, que hacíamos intervenciones urbanas con ellos también, y con ellos editamos un libro, pero que eran todas como con obras originales en grabado, o sea, que se iba como reproduciendo, era bien artesanal, con tapas en cartón, en el 2010. Y con eso fue parte, con lo cual financiamos además un encuentro de arte política interprovincial, que bueno, se hizo acá en el Manuel Belgrano, en el año 2010.
Volviendo así a las actividades más recientes o más presentes de ahora de Borde Perdido, ¿vas a estar ahora en la Feria del Libro o en algún otro, una intervención, no sé, algo más independiente o algo en estos días, el mes que viene?
Estamos planeando un atentado junto a unos compañeros terroristas. No, quería decir...
Del Escuadrón Anticronopios, tal vez.
El Escuadrón Anticronopios, sí, yo me sumo, ¿eh? No, quería decir que bueno, que además hoy fue un día histórico, porque hoy fue la sentencia del juicio de la megacausa La Perla, bueno, que importante mencionarlo, pensando en estas intervenciones y qué sé yo. Sí, en la Feria del Libro, bueno, va a estar con la editorial, con Borde Perdido, hay un espacio que se ha creado para las editoriales, fundamentalmente las locales, de perfil independiente o autogestivo, etcétera, que se llama Barón Visa, ese espacio, que va a estar en la carpa central de la Feria del Libro, y eso está muy bueno. Y después es Guillermo Bauden, que coordina el espacio de poesía en la Feria del Libro, me invitó a formar parte de una de las mesas de lectura. Así que sí, y bueno, buenísimo eso.
Bueno, bárbaro. Seba, mirá, por una cuestión de tiempo, porque ya estamos casi sobre la hora.
Podemos
hacer un pequeño fragmento.
Sí. Quería decir una cosa, bueno, sí. Si no llegamos a leer me lo decís, pero ¿sí? Mandar un saludo a los imprenteros, a Agustín y Germán, que son una parte muy importante de la producción, digamos, del libro, porque ellos me imprimen todo. Y además son músicos de heavy metal, tocan una banda que se llama Fierro, y son unos grosos. Así que les mando un saludo a ellos, porque siempre hacen el aguante.
Entonces ahí el aguante también desde el resto de unos a Fierro. Bueno, entonces, como ya no tenemos más tiempo en el programa, el señor Sebastián Maturano, mientras busca un fragmento de algún relato que anda por ahí de producción propia. Nos despedimos de este programa número 37 de Restos Diurnos. En la operación técnica, Agustina Conzi. Me acompañan nuevamente los dedos mágicos en la producción y redes de Guillermina Valiente. Me acompañó el señor Guillermo Leandro Bauden. Ya escucharon la invitación de esta charla descontracturada para mañana a las 19:30 en Rivera Hostel. Y la música y lo de siempre, y gracias por estar. Y el micrófono ahora lo cierra el programa del señor Sebastián Maturano. Es todo suyo.
Bueno, muchas gracias. Voy a leer un fragmento de un cuento, una especie de relato que ya considero viejo. Se llama Demencia Sobria. Y bueno, no lo voy a arrancar del principio, sino de algún fragmento. El muñeco me mira. Yo miro al muñeco. No, no estoy loco. Eso ya lo sé. No, no me mira el muñeco. Sus ojos están ausentes. Carece de ojos el muñeco de papel maché que me regaló F en mi cumpleaños número 25. Ahora el muñeco está lejos, lejos del lugar que lo vio nacer. Eufemismo. Digamos que a 1000 kilómetros. El muñeco se llama Patricio y es una marioneta punk, medio chucky, que parece muerto de una sobredosis de ácido lisérgico. O algo así, no sé. Qué ocurrencia regalarme justo a mí ese muñeco. A mí, que soy tan miedoso que siento terror cuando los insectos que pueblan la casa donde vivo, alejado del mundo y sus alrededores, comienzan a deambular por la casa. A mí, que cuando pienso, escribo y leo Demencia Sobria, me dan ganas de colgarme del techo con una soga, o trepar por la tapia y quedar escondido justo detrás del tanque de agua del techo de mi casa. Y cuando pienso, escribo y leo Demencia Sobria, se viene, además del pánico, una oración, dos palabras, un pensamiento, plaga demoníaca.
Llegué agitado, la vi desmayada, era por él. Sus manos muy suaves rozaban su cara. Transcepto ser, pudo reanimarla y los invite a casa. Detrás de la puerta oí que reía, puse el mantel, bajé las persianas, vieron que espiaba, disimulé. Era comprensible que ya no importaba.